Amén.
Amén.
Pueden tomar sus asientos. Está bien. ¿Qué dicen, amigos, en esta noche? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Gozosos? Muy bien. ¿Cómo se sienten, mis amigos, en esta noche? ¿Cuál de ellos? Muy bien, ¿se oye perfecto? All right. En el día de hoy yo llamé a todas las personas que les dije que iba a llamar. A todos los llamé. Recibí 4 nombres de nuestros amigos y solo me comuniqué con uno. Los otros 3 les dejé mensaje. Los demás miembros de iglesia, a todos los llamé también. Y con todos oré. Y esta noche, cuando yo haga el llamado al final, quiero tener una oración especial por todos los amigos que nos han visitado esta noche. Quiero clamar a Dios por ustedes, por sus familias, por sus negocios, por su vida espiritual. Porque si ustedes entraron a una iglesia, entraron buscando la bendición de Dios. Y queremos que se vayan con esa bendición. Por tanto, al final voy a hacer ese llamado a ustedes para venir. Y también les quiero decir a mis amigos que me dejen su nombre y su teléfono. Que mañana yo les voy a hacer una llamada de cortesía. Para que tengan, principalmente que sepan que alguien se preocupa por ustedes. Que ustedes son personas importantes. Y cuando les llame, si pueden, vamos a tener una oración especial de bendición para usted a través del teléfono. Así que no pierda la oportunidad de hacerlo. Dios tiene poder para transformar vidas, para cambiar corazones y para cambiar circunstancias. En esta noche voy a comenzar orando, como es mi promesa, por todas las peticiones que recibí anoche. Y después voy a presentar el mensaje. Ahora es la hora de la apertura integral. Oramos. Bendito Padre que moras en los cielos, en esta noche alabo tu nombre por nuestros amigos que pasaron por la puerta de la iglesia y están bajo el techo de ella. Permite que más que un techo humano estén bajo la sombra del Omnipotente. Suplicamos, Señor, que la oración final sobre ellos sea una oración especial. Que sean bendecidos y que se vayan esta noche con el sabor que significa caminar con Jesús. Sobre todas las cosas, bendice, Señor, en esta noche las peticiones que se han dado. Delante de ti, Señor, estoy poniendo en una manera muy especial a cada uno de tus hijos, Señor, que en este momento necesitan de tu paz y de tu bendición. Te estoy pidiendo, Señor, por la familia Ortiz. Te estoy pidiendo, Padre Celestial, que tú bendigas de un modo especial, que haya liberación en esa familia y que la familia Peralta Ortiz sepa que Dios le ama. Te suplico, Señor, que bendigas también la petición del corazón de Ana. Así te pido por Ofelia y por toda su familia. Te pido, Señor, por esta persona que está pidiendo por su hijita Estela Graviela. Suplico, Padre, que bendigas de un modo especial la familia Rosario Bautista. Y permite, Señor, que también Jesús Jerónimo reciba la bendición que viene de Dios, el poder que vence y que tiene victoria en Cristo. Señor, te pido que tú bendigas a la familia Paredes. Así también te estoy suplicando por Isabel Betancourt y su enfermedad. Pon tu mano con poder restaurador sobre ella. Bendice, Señor, a Mariela, su hijita Andrea. Así te pido también por Consuelo y sus hermanas. Principalmente te estoy pidiendo, Señor, por Lola. Y te pido, Señor, que ellos que han perdido a su mamá recientemente reciban el consuelo de Dios. Bendice, Señor, de un modo especial a cada uno de tus hijitos que están estudiando en la universidad y que necesitan decisión, Señor, por qué estudiar. Tú conoces qué caso se trata, por tanto, levántala en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Aurora y permite, Señor, que su hijo Pavel reciba bendición. Te suplico, Señor, también por Cristina, por Stephanie. Oh, mi Padre, te pido también por la salud de Cruz Bayán. En esta noche quiero presentar, Señor, a nuestra hermana Lea y a su hermano Noé. Permite, Señor de los cielos, que aunque los médicos digan lo que digan, el médico divino tenga la última palabra. Te suplico, Señor, de un modo especial que tú bendigas también las oraciones privadas que se me han enseñado. Pero, oh Padre Celestial, bendice a Joana Delgado. Tómala, oh Padre, dale un abrazo en esta noche. Bendícela en el nombre de Jesús. Dile a sus oídos que con amor eterno le amas. Bendice, oh Padre Celestial, la lista de 96 nombres que recibí para orar. Conoces cada uno de ellos, bendícelos, Padre, tómalos, reconcílialos, perdónalos, transfórmalos, haz algo que nosotros podamos entender que el Dios de los cielos oye nuestras oraciones. Suplico, Señor, que bendigas a Herbia, a Tania, y que bendigas de un modo especial, Señor, las peticiones de Luis Segura. Así también te pido, Señor, por la familia Márquez, y te pido también por Víctor y Natalie. Oh Dios de los cielos, te estoy suplicando por todos los que están aquí en esta noche, pero ten en cuenta a Ana Verges y permite que hoy el Dios de los cielos se manifieste con poder a través de su palabra. Te ruego, Señor, estas cosas humildemente en el dulce nombre de Jesús. Amén. Ahora es la hora de apertura integral. Abramos con reverencia la bendita palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y vamos a juntos a leer la palabra del Señor y escuchar qué ella nos habla con respecto a la apertura integral. Cuando estoy hablando de apertura integral, estoy hablando de una apertura en potencia. Estoy hablando de una apertura de bendiciones, una apertura de casi cosas imposibles. Hechos capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante la bendita palabra. La palabra del Señor nos dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, oigan bien esta palabra, no se les olvide esta palabra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron ¿cuántas puertas? Ahora es la hora de apertura integral. ¿Cuántas puertas se abrieron? Dice la Biblia. Dice la palabra. Versículo 28, repitiendo otra vez. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y, ¿cómo dice la Biblia ahí? ¿Y qué? Y temblando, un carcelero temblando. Por primera vez. Dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Apreciados, este pasaje de la Escritura nos revela que hay poder en Dios para soltar cualquier tipo de cadenas. Si tu cadena es drogas y estás encadenado en las drogas y escondido en tu cuarto o en camino a la escuela o yendo a lugares donde se vende, estás encadenado con la droga. Esta noche yo declaro sobre ti palabra de poder y de bendición. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo alabo el nombre de Dios porque yo conocí al Señor Jesucristo. Porque leo la palabra de Dios y la bendita palabra del Señor tiene una promesa que dice: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libres. Oh, debo decir en esta noche, soy libre en Cristo Jesús. Tú puedes también ser libre en Cristo Jesús. No importa qué tipo de cárcel, no importa qué calabozo, no importa qué cadena, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, mi querido hermano, mira, yo me encontré un joven un día que me dijo: Pastor Álvarez, yo no puedo ser adventista. Porque ser adventista del séptimo día es estar metido en una botella con tapa y todo. Le dije: ¿y por qué tú dices eso? Dice: porque tu iglesia no se puede esto, no se puede aquello, no se puede esto, no se puede aquello. Tu iglesia es demasiado restrictiva. Si tu iglesia no fuera tan restrictiva, un montón de jóvenes hay allí porque es verdad que ustedes tienen la palabra del Señor. Y dice él: yo sí quiero ser un hombre feliz, pero en tu iglesia no se puede ser feliz. Le dije: esa es la palabra y el invento más grande que el diablo ha puesto en tu mente. Yo soy más feliz que tú. Y dice él: te voy a hacer algunas preguntas. Digo yo: ¿por qué tú quieres ser más? ¿Por qué tú dices que no eres feliz en la iglesia? Dice: pastor, porque a mí me gustaría ir a la calle, beber bebidas alcohólicas, estar con mujeres, fumar, lo que sea, hacer lo que me da la gana, no tener un cuerpo que me está constantemente controlando que esto no y aquello no. Yo le dije a él: ¿sí? ¿Así que tú quieres hacer lo que te da el deseo? Déjame decirte algo, que tú no eres tan feliz nada. Te voy a hacer algunas preguntitas para ver si tú eres feliz o no eres feliz. Y él me dice: tú le llamas felicidad a tener y hacer cosas. Te voy a demostrar que no eres tan feliz. Ven conmigo. Lo llevé a Miami Beach, a la calle Washington Avenue, un sábado de la noche, donde van toda la gente a desfilar con los carros caros y a estar haciendo espectáculos de grandeza y de poder. Vimos allí pasar carros exóticos de todo tipo, descapotados y todas esas cuestiones. Y le pregunté, cuando vio tres o cuatro carros de esos, le dije: ¿cuál de esos es tuyo? Dice, ninguno. All right. Ven conmigo. Lo llevé al gimnasio donde practican las modelos que exhiben las modas, las muchachitas modelos. Estaban haciendo ejercicio, fabricando sus cuerpos para el espectáculo. Fuimos al cristal y miramos a aquellas muchachas haciendo cuanta acrobacia había adentro. Cuando lo llevé allí, me dice, ah, pastor, pero si usted me está trayendo a la iglesia, a Cristo, ¿cómo usted me trae aquí al lugar este, que sé yo, sé cuándo? Y entonces yo, ¿por qué? ¿Estás asombrado? ¿De qué? Dice, esas mujeres están muy bellas, pastor, usted sabe que somos hombres. Y yo, no, te traje aquí para hacerte una pregunta. ¿Cuál de ellas es tu esposa? Dice, ninguna. Y entonces le dije a él, oh, Ray, última pregunta te voy a hacer. Vamos a entrar en mi computadora y vamos a averiguar los hombres de más dinero aquí en Norteamérica. Vamos a buscar los hombres que tengan más de 3 millones de dólares en el internet. Google lo dice todo. Así que vamos a buscar ahí y apareció toda la lista de todos los que tienen plata. Y le digo, busca el nombre tuyo ahí en la lista. No estaba el nombre. Y entonces le dije, ¿de qué felicidad tú me hablas? Tú no ves que ese mundo que tú quieres tener, ese mundo que tú quieres disfrutar, es como cuando tú te paras en la playa y miras a lo lejos, donde el cielo se une con el mar. Ese lugar donde el cielo se une con el mar hace una rayita derechita que todo el mundo llama y conoce con el nombre de horizonte. Pobre de la persona que salga nadando o con una lancha rápida a poner el dedo a la rayita. Usted ve esa raya, pero nunca la puede alcanzar. Esa es la felicidad de Satanás. Dios, feliz soy yo que puedo decirte, ven a mi casa. Y cuando te digo, ven a mi casa, puedo decirte, entra y siéntate. Porque el dinero que has quemado en droga, en alcohol y en amores baratos, en mi casa está hecho asiento. Feliz soy yo que puedo irme ahora al África a predicar. Y estar allá en el África predicando un año. Y cuando regrese, toque a mi casa y me espera mi esposa en mi casa. Vete de tu casa un año y regresa. A ver si cuando tú vengas, tu esposa te está esperando. Te vas a encontrar un tipo que va a decir, ¿y usted qué desea? Dios, feliz soy yo que nunca he ido a un hospital por enfermedad venérea. Feliz soy yo que puedo morir de cualquier cosa menos de sida. Yo estoy aquí en California. Mi esposa está más de 3,000 millas de mí allá en Miami. Yo no tengo ninguna duda de lo que está pasando con mi esposa en su casa. Ni mi esposa tiene ninguna duda de lo que está pasando conmigo en California. Porque mientras mi esposa esté aferrada a Cristo y su marido esté aferrado a Cristo, la seguridad de los dos está garantizada. Feliz soy yo. Le dije a él. Me dice él, cuando le dije todas esas cosas, me estaba mirando así con los ojos casi saliendo y me dice él, pero te voy a hacer una pregunta, ¿tú fumas? Y yo, no fumo. Digo, ¿por qué no fumas? Digo, porque no quiero fumar. Dice, no, tú no fumas porque la iglesia te prohíbe fumar. Y le dije, ¿dónde está la iglesia? Si la iglesia es la que me prohíbe a mí a fumar, en este momento que la iglesia no está, debiera aprovechar a fumar. Dice, no, pero tú estás sugestionado. Y yo, sí, te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Tú fumas? Dice, sí fumo. Digo, ¿por qué fumas? Dice, porque quiero. Digo, no. Tú fumas porque eres esclavo del vicio. Tú tienes que fumar. Tú no tienes la opción de no fumar. Porque el vicio te arrastra. Siendo un hombre tan grande, te arrastra y te lleva de la mano un cigarrito. Que llegas a la bodega y ves en la tienda un racimo de plátanos y te viene a la mente tu hijito querido que necesita comer. Y ves allí la leche de tu hijo. Pero si el vicio te está arrastrando, el vicio le gana a la leche de tu hijo. Aquí el único libre soy yo. Yo si quiero fumo. Tú eres esclavo y tienes que fumar. Y me dice, pastor, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y dije, pero yo sí, por eso estoy orgulloso del Cristo que abrió para mí las puertas de la cárcel, quitó las cadenas del pecado y hoy soy libre en Cristo Jesús. Pero esa libertad no es un monopolio de la iglesia adventista. Esa libertad no es un monopolio personal. Esa libertad el Señor la está ofreciendo en esta noche. Cualquiera sea tu cárcel, no importa que estés en el calabozo de más adentro, alaba a Dios, canta himnos de alabanza al nombre del Señor y las puertas de la cárcel se van a abrir y las cadenas se van a caer, porque cuando Dios ve que uno de sus hijos está queriendo buscarle, mueve los cimientos de lo que sea para que en el nombre del Señor salga más que victorioso. El apóstol Pablo se encontraba allí en Filipos y una pobre muchacha, dice la palabra bendita del Señor, que estaba dando dinero a sus amos sencillamente porque era adivina. Pero la adivinación es pecado. La adivinación no viene de Dios. La adivinación es una trampa de Satanás. Y hay un montón de gente que van a los lugares para que le lean las manos para ver si mañana va a tener dinero o no va a tener dinero de qué. Hermano mío, no seas tonto. No creas esa basura. La adivinación viene de Satanás. Una señora me estaba siguiendo a mí el otro día. Y yo me di cuenta que la mujer me estaba siguiendo. Y yo diciéndose, no, yo estaré sugestionado. ¿Qué? Y caminé un poquito rápido y vi que la mujer salió y empezó a caminar rápido. Me detuve y la vi que empezó a detenerse. Dio así, salí corriendo y me fui para una esquina. Y en la esquina donde había una columna en forma de cuadro, me puse detrás de la columna. Ella salió corriendo buscándome, pero no sabía dónde yo estaba. Yo estaba detrás de la columna. Y andaba buscando por toda la dirección, salí detrás de la columna y me puse frente a ella. Y dije, señora, ¿qué usted quiere conmigo? Y dice, ay, ¿te diste cuenta que estaba haciendo? Claro que sí, me di cuenta, y hace rato. ¿Qué usted desea? Dice, mijito, el problema es que yo soy adivina. ¿Y qué? Dice, tienes detrás de ti un muerto que te está siguiendo hace mucho rato. Le dije a la señora, escuche lo que le voy a decir, señora. Son 1:30 y no he almorzado. Si tengo un muerto atrás, dígame dónde está para comérmelo ahora mismo, señora. Y la mujer dice, tú eres un sacrílego. Y la mujer se fue y me dejó. Claro que me tiene que dejar. ¿Qué muerto de qué? Los muertos nada saben. Por eso yo no me dejo impresionar con nadie que me diga que tengo detrás de un muerto. Porque la bendita palabra de Dios me liberó de todo ese tipo de problemas. Apreciados. Y la mujer estaba adivinando. Y hay gente que por dinero le venden el alma al diablo. Hay muchísima gente que no acepten a Cristo porque pone en peligro su dinero. Y déjame decirte, a este mundo nada has traído. Y de aquí nada te vas a llevar. Por tanto, como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Apreciado, hay tanta gente, mira, el dinero... Voy a hacer una pregunta para que tú no sacrifiques el cielo por dinero y por ganancias, como estaban haciendo esta gente de Filipos. Si tú, joven querido, cuando mueras, tienes 3 casas pagadas, ¿cuántos títulos de propiedad te van a poner tus hijitos para que te vayas con ellos a la tumba en honor a tu trabajo? ¿Cuántos? Ninguno. Supóngase usted, Oscar, que cuando usted muera, no vaya de vacaciones, no saque a su esposa a comer a Olive Garden, no vaya a ninguna parte, y entonces usted se muere con $50,000 en el banco. ¿Cuántos billetes de a 20 te van a poner en el bolsillito en honor a tu sacrificio? A este mundo nada has traído, nada te vas a llevar. No sacrifiques el cielo por las ganancias terrenales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en ese asunto? Apreciados, pero lo más importante con lo que quiero terminar en esta noche fue lo que sucedió con Pablo. Pablo estaba predicando el evangelio. Pablo estaba aplicando la apertura de las puertas de la cárcel. Pablo estaba predicando la liberación del pecado. Pero la gente que perdió la plata en la muchacha lo metió en el calabozo porque Pablo resolvió el problema de la esclavitud de esa muchacha. Esa muchacha estaba presa. estaba en una cárcel económica, en una cárcel espiritual. La tenían de instrumento del diablo para que produjera dólares. Y cuando Pablo miró a la muchacha, sintió lástima de ella y le habló en el nombre que hay liberación. Le dijo, en el nombre del Señor Jesús, le dijo al diablo en la muchacha, te ordeno que salgas de ella. Y el diablo salió porque hay poder en Cristo Jesús. ¿Hay algo que tiene que salir de tu vida esta noche? ¿Hay deudas que tienen que salir de tu hogar? ¿Hay falta de amor que tiene que salir de tu matrimonio? ¿Hay alcohol que tiene que salir de tu familia? Si me quieres creer, hay liberación para ti en esta noche. Porque yo puedo decir con toda seguridad, al diablo del alcohol, al diablo de la droga, en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno que salgas de él. Tienes que creerlo. Tienes que aceptarlo por fe. Y aunque a mí me cueste algo liberarte, es negocio estar en el calabozo de adentro, pero con el sabor de que diste liberación a una pobre alma que si no conoce a Jesús no hubiera sido liberado. Y en el calabozo de más adentro, el apóstol Pablo está con los pies en el cepo, con las manos en el cepo. ¿Qué es un cepo? Un retenedor de madera que te sientan en el suelo, te estiran las piernas, te ponen allí un tornillo en la pierna, entonces te van alando la mano para que la mano se te ponga a la altura de los pies sentado en el suelo. A Pablo ya lo habían azotado con vara, sus espaldas estaban rotas, también las de Sila, de manera que cuando le alaron las manos para poderle poner las manos, la curvatura de la espalda aló de su carne ya rasgada, de manera que se iban rajando todavía mucho más las heridas. Y en esa posición, en el calabozo de más adentro, en la oscuridad, en la peste, en la humedad, en el dolor, en el cepo, el apóstol Pablo no se queja de su suerte. El apóstol Pablo no reniega de Dios por tenerlo en esa situación, por predicar. Al contrario, aceptó la prueba y en medio del dolor comenzó a cantar himnos de alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Hermano mío, mientras más dura sea tu prueba, mientras más dura sea tu lucha, entonces levanta la voz y alaba a Dios, porque no hay cosa que ofenda más a Satanás y que lo desarme, que a pesar de los golpes que te da a ti, todavía tú retienes fidelidad y alabas a Dios en medio del dolor. Oh, hermano mío querido, y cuando los presos oyeron a Pablo cantando, fueron anestesiados. Por primera vez, en el calabozo de más adentro, se oye música que alaba a Dios. En ese calabozo se oían malas palabras, palabras obscenas, maldiciones. Pero por primera vez, se está alabando al nombre de Dios, cantando himnos. Los presos... Y Pablo y Silas cantando. Termino esta noche diciéndote, ni Dios, oye bien, ni Dios resiste cuando uno de sus hijos que sufre todavía es capaz de alabarlo. Ni Dios resiste. Cuando Dios escuchó a sus hijos cantando en ese calabozo, cuando los oyó alabando, Dios no pudo soportar, se movió de su trono, vino a esta tierra, metió la mano, no en la pared de la cárcel, sino en el cimiento de la cárcel. En otras palabras, Dios metió la mano abajo, movió la cárcel de abajo. Y cuando Dios mueve las cosas, no hay alcohol, no hay droga, no hay sexo, no hay nada que se detenga ante la mano poderosa de los brazos eternos que en esta noche te ofrece liberación. La cárcel se abrió. ¿Y qué hora era cuando la cárcel se abrió? La noche más oscura, el momento más horrible. Allí se movió la cárcel. Pablo y Silas fueron liberados por el Dios del cielo a las 12 de la noche. Pero a esa misma hora el carcelero estaba sacando ¿qué cosa? La espada ¿para qué? Para matarse. La medianoche les llegará a todos. Unos alabarán a Dios y los otros tratarán de suicidarse. La diferencia está en la decisión que tengas en esta noche. Si esta noche decides por Cristo, la medianoche de tu vida te sorprenderá alabándolo. Si no, te sorprenderá sacando una espada. Pero la medianoche va a llegar a todo. ¿Qué harás? Quiero invitarte en el nombre de Jesús en esta noche a aceptar más bien el favor de Jesús. Quiero invitarte esta noche a depositar en Cristo Jesús tus cargas. Quiero invitarte en esta noche a entregarle el control de tu vida al Señor de los cielos, que quiere abrir en esta noche las puertas de la cárcel de tu vida. Quiero invitarte en esta noche a un Salvador que te está llamando para decirte: no importa cuál es tu calabozo, no importa cuál es tu lucha, hay poder en mí, solamente confía. Por tanto, yo quiero hacer ese llamado ahora. Y quiero invitar en esta noche a nuestros visitantes que están aquí presentes, porque quiero que salgan liberados con el poder de Jesús. Que salgan por esa puerta en victoria, porque hay poder de liberación en el Dios de los cielos. ¿Cuál es el primero de los invitados que se atreve a venir hasta aquí, hasta el frente, para tener una oración por él, para que salga liberación? ¿Cuál es el primero? Gloria al nombre de Dios. Ahí viene la primera persona. ¿Quién le sigue a él? Aquí viene ¿quién le sigue a él? Aquí estamos viniendo. Estoy invitando a las personas que esta noche respondan al llamado. Ustedes tienen que salir liberados. No hay cárcel. No hay dificultad. No hay droga. No hay alcohol. No hay mal amigo. No hay nada de eso que pueda detenerlo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Si las puertas de la cárcel se abrieron para Pablo y para Silas, se abrieron para los presos, ¿no se pueden abrir para ti? Levántate esta noche en el nombre de Jesús y vete liberado, porque hay poder en Cristo Jesús. ¿Quién es el próximo que viene? Voy a esperar por lo menos 3 personas. No quiero que ustedes se vayan tarde, pero voy a esperar por lo menos 3 personas más que esta noche reciban esa bendición de Dios para salir tan liberados como los que han venido. ¿Quién es el primero de esos 3 que estoy llamando? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por el primero que viene? Allí viene el segundo. Me falta una persona en esta noche con la cual quiero cerrar esta noche con broche de oro. Esta oración de liberación. Esta oración de poder. Gracias por haber venido, mi amigo. Gracias por haber venido. ¿Quién es la próxima persona? ¿Cuánto dicen amén por ella que viene aquí? Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias por haber venido. Lo que he predicado es la verdad. Es la palabra de Dios. Yo no sé cuál es la vida que ustedes han vivido. No sé qué les hace reír o llorar, pero sí confío en un Dios que les ama, que les trajo esta noche para que salgan por esa puerta liberados. No importa qué sea, el Señor Jesucristo les ama y quiere darles vida eterna. El paso que tomaron esta noche es un paso decisivo. Levantarse del asiento y usar las piernas para venir al frente está demostrándole a Satanás que están saliendo de su cárcel para ser liberados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están felices, hermanos, por este grupo de personas? ¿Puedo esperar 2 personas más? ¿Puedo esperar 2 personas más que esta noche van a salir con esa bendición? Un joven, una joven, un adolescente, una señorita, alguien que vino por primera vez, alguien que ha venido muchas veces. ¿Hay alguien más? 2 más. Allí hay una mano que se levanta. ¿Cuánto dicen amén por aquella mano? Gloria sea el nombre de Dios. ¿Puedo esperar alguien? Hay alguien que no quiere venir aquí hasta el frente, pero quiere ponerse de pie donde está para yo verlo y orar por esa persona. ¿Cuánto dicen amén por aquella señora? Gloria sea el nombre de Dios. Allí hay un señor en la parte de atrás también. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre. Dios te bendiga, hijo. ¿Habrá alguien más? Hay una muchacha más poniéndose de pie allí en su asiento. Hay otra señora más. Esta noche tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 personas. El número 20. Gloria sea el nombre de Dios. Voy a pedir al primer anciano de nuestra iglesia que venga hasta aquí, hasta donde yo estoy. ¿Alguien va a cantar? Muy bien. Yo voy a pedir que usted ore por los que están allá atrás, que no vinieron al frente, pero al estar de pie deben ser liberados también. Una oración corta y yo voy a orar por estos que están aquí al frente. Voy a pedir a los miembros de iglesia que están aquí presentes que mantengan oración mientras nosotros oramos por ellos. Por tanto, ustedes ahí en el asiento, comiencen a orar con el compañero de al lado mientras nosotros oramos en voz audible para todos. ¿All right? Háganlo. Tomen el compañero de al lado y vayan orando mientras nosotros oramos.